Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, en ocasiones la justicia llega tarde, pero siempre llega. Ayer martes fueron detenidos en Madrid la enfermera y el ex jefe de seguridad de Hugo Chávez por petición del autonombrado fiscal general de la República de Venezuela, Tarek William Saab, alias el otro Tarek. A la enfermera y el ex jefe de seguridad de Chávez se le atribuyen todos los delitos que haya provocado la crisis que actualmente se encuentra en el país. O, como lo llaman estos altos dirigentes del oficialismo, ¡atrápenlo, fueron ellos! Quien fuera enfermera de Chávez y su ex jefe de seguridad son marido y mujer. Llevaban tiempo viviendo allá en España de manera encubierta. Esta es una fotografía reciente. Ellos utilizaban nombres de ciudades como seudónimos. Ella se hacía llamar Choroní y él Guadualito. Y es exactamente lo que están pensando. Estoy pegado viendo La Casa de Papel. Es muy probable que lo utilice como referencia en los próximos 150 chistes. Así que vamos a poner de nuestra parte. Ahora, vamos a poner atención en lo que está sucediendo en este instante en la sede de la Organización de las Naciones Unidas.
Muchas gracias. En nombre del presidente Nicolás Maduro, bueno, reconocemos la importancia de esta reunión de alto nivel, la importancia de la paz, de la seguridad.
Ok, pensaba comentar algunos detalles de la intervención del canciller venezolano Jorge Arreaza en la ONU, pero pensando mejor, si la idea es hacerles perder tiempo, mejor escuchemos una bonita canción interpretada por el siempre recordado Winston Vainilla.
Dulces y soledad tus caricias, cuánto te quiero amar, mi corazón desnudo quedó y hoy me muero de dolor.
Muy bien, 13 segundos que se fueron para nunca jamás volver. En Caracas, el candidato presidencial y hombre que mira a cámara así, cuando sabe que están hablando de él, Henry Falcón, acudió a la sede del Consejo Nacional Electoral para denunciar abusos en la campaña.
Hemos visto en los últimos días cómo el candidato del gobierno violenta la normativa electoral.
Tal como está establecido en la normativa del capítulo de ilícitos y abusos electorales del Manual de Simulaciones Democráticas, don Hugo Rafael Chávez.
Usted ha visto cómo se habilitan no solamente espacios que le corresponden a las instituciones del Estado con propaganda del candidato del gobierno. Eso es violación a la normativa electoral.
Ok, quiero que se ponga de pie en este momento el que despertó a Henry Falcón. ¿Quién fue? ¿Quién fue? O sea, ¿cómo es posible, chico, que interrumpen el sueño de un caballero que no ha hecho otra cosa en su vida que no sea trabajar? El pobre Henry, un buen día decide cerrar los ojitos, dormir, soñar un rato y ¡pum! Vienen y lo despiertan de un solo trancazo. ¿Quién fue?
La utilización de niños, las páginas web, los portales de todos los ministerios, de las alcaldías, de las gobernaciones, con publicidad, la misma publicidad del candidato del gobierno llamando a votar. Eso es irregular.
Así es, mi apreciado Henry, tan irregular hoy día como lo fue durante las últimas chorropocientas elecciones. Es una del centenar de razones por las que muchísimos venezolanos no creemos en la transparencia de la directiva que actualmente conduce al máximo ente electoral y que atendió la convocatoria a elecciones hecha por la fraudulenta Asamblea Constituyente.
Venimos aquí a exigirle al Consejo Nacional Electoral, bueno, que se haga respetar, que sea lo que tiene que ser. Porque si vamos a tener un Consejo Nacional Electoral supuestamente rector del proceso y termina el candidato del gobierno mamándole gallo al Consejo Nacional Electoral,
inevitablemente voy a sentir un deseo incontenible de participar en este circo. Y eso sí, cada vez que el candidato oficialista viole la norma establecida, ustedes me verán aquí reclamando todos los días hasta que se anuncie la victoria truculenta del candidato este que les comenté ahora. Para la dictadura de Maduro, el control absoluto sobre el CNE es prioridad. Eso, la salud y la educación.
La salud y la educación para nosotros son prioridades fundamentales. ¿Cuándo en la Cuarta República iban a convertir los hospitales, los CDI? Bueno, no existían, los CDI no existían.
Ahora no existen los hospitales. El gobierno los volvió leña. Ahora existen los CDI, un invento de ellos que con el tiempo fue migrando a NPI. El que no tenga ni esta idea de qué significa NPI, no se sienta mal porque sí sabe. A ver, Tarek, cuéntanos más de aquel desastre que significó la Cuarta República.
Existían eran los hospitales desmantelados, los ambulatorios desmantelados, porque la salud estaba en tránsito
a ser pulverizada, grandísimo, cara dura. Hay que tener una certeza imposible de que el mundo no gira, de que las cosas jamás cambiarán, de que todo lo que sube nunca bajará, para decirle a los venezolanos con ese descaro que el sistema de salud en el país está mejor hoy día que hace 20 años. Cada palabra expresada por el vicedictador El Aissami es en sí un escupitajo sobre la tumba de cientos de compatriotas que perdieron la vida por falta de medicinas o un adecuado tratamiento médico.
Seguramente usted conoció, como conocimos mucho, lo que era el sistema de salud de la Cuarta República. Por eso estamos felices, felices hoy 25 de abril, entregarle al pueblo caraqueño un CDI.
Mientras desatienden todos los demás que oportunamente montaron como excusa para transmitir cadenas de 5 o 6 horas en las que se hablaba cualquier pendejada muy diferente al tema en atención médica. Nos encontramos en este CDI. Mira, chico, una máquina de rayos X. Mira, una señora con una bata. Tómeme la fotografía. Perfecto. Ahora permítame contarle sobre María Corina Machado. Resulta que el imperio y bla, 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 bla.
Ratificando este compromiso, el compromiso de seguir construyendo el sistema público de salud más vergatario, permítame la expresión.
Si va a ser tan vergatario como el tren que algún día va a viajar de Caracas a Puerto Cabello, si va a ser tan vergatario como la torre de Parque Central quemada hace casi una veintena de años, si va a ser tan vergatario como el sistema eléctrico, tan vergatario como la fiesta del asfalto, si resultara tan vergatario como el Bolívar Fuerte, mejor bájele dos, ¿eh? Y lo van mejorando solo poquito a poco. Bueno, cambiando de tema, regresó la cañemanía. ¡Sí, señor! ¡Wuhu! Kanye West resucitó entre los muertos desde su cuenta en Twitter y lo hizo más elocuente que nunca. Ojo, decir que Kanye está más elocuente que nunca es como decir que José Vicente Rangel está más viejo que nunca. Es algo que todos sabemos, pero nos sigue impresionando, pues. Si son fanáticos de Kanye, sabrán que este señor ha estado muy activo lanzando discos, hablando incoherencias y notificando crípticamente que va a lanzar su candidatura presidencial para el año 2024. Ya hemos pasado por esto. Recuerden ustedes que antes de que sufriera este breakdown emocional hace un par de años, Kanye anunció que estaba considerando lanzarse a la presidencia, cosa que ya nos tenía asustados y muy angustiados porque quiere decir que después de Trump vendría Kanye y bueno, luego le tocaría a Barney y después vendría Goofy y luego le tocaría a Po de los Teletubbies y así regresaríamos a Nick Mature. Sí, señor, para que lo sepa, su nombre en inglés es Nick Mature. Posiblemente la aspiración presidencial de Kanye no sea otra cosa que el mal uso de su influencia como celebridad. Viendo las cosas por el lado positivo, los Estados Unidos pasaría de esta primera dama a esta primera dama. ¿Qué opina de eso esta primera dama? ¿O esta otra primera dama? ¡Oh, chico! ¡Wow! Cuando a mí me dice que las cosas están difíciles en Nicaragua, pienso que están hablando de esa fotografía. Sí, señor. Amigos, comenzó la gira de mi nuevo show, de stand-up. El show se llama nuevamente, las fechas las ven en pantalla. Ahí está Dallas, el 4 de mayo. Nos vemos muy pronto, la semana que viene. Houston, 5 de mayo. San Antonio, Texas, 6 de mayo. Bogotá, 10 de mayo. Santiago de Chile, 12 de mayo. Buenos Aires, 13 de mayo. México, el 17 de mayo. Todo el mes de junio voy a estar girando en España. Las fechas las publico siempre en mis cuentas, en las redes sociales. Ahí están, mira, sí, wow, imagínate tú. Alemania, el 9 de junio, Valencia, España, 14 de junio, Bilbao, 15 de junio, Tenerife, 16 de junio, La Coruña, 17 de junio, Barcelona, 19 de junio, Alicante, 21 de junio, Sevilla, 29 de junio, Vigo, 30 de junio, Madeira, 1 de julio, Madrid, 3 de julio, y ya volviendo a los Estados Unidos, Boca Ratón, el 28 de julio. La gira, dije yo que se llama nuevamente, no, la gira se llama Mi esposa me quiere fuera de la casa. Misteriosamente durante un mes y una semana, porque como verán, me están sacando la chicha ahí. Es extraño, ¿verdad? Yo podría utilizar esto como una denuncia de esclavitud, esclavitud marital. Bien, Conectados se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Jaro Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Quiero saludar a las personas que están conectadas a través de Instagram a esta hora, hoy día jueves, como son Juan Bello. Wilmer Álvarez también, aquí en Instagram. Un abrazo. Vienes a Medellín. Estoy cuadrando para allá a Medellín, en Colombia. Ojalá pueda ir pronto. Daniel pregunta eso. Saludos, Chatén. No sabes cuánto te admiro. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Por acá, por el chat en YouTube, está Vanessa Salazar. Saludos desde Perú. Saludos, Vanessa. ¿Cómo estás? Saludos de Miami. ¿Quién más está por aquí? Taina Clemente Peñalosa. Dice, no creo en Henry. Bueno, es un trabajo bien cuesta arriba lo que tiene Henry Falcón con esta participación a toda esta farsa electoral. Yo lo lamento tanto. Johnny Chang dice, Nicolás Maduro igual, no lanes ripe. Eso no lo entiendo. Osmel Villegas, Chatén, saludos, hermano. ¿Quién más pone por aquí? Saludos. Hola, Luis, ¿cómo estás? Saludos desde Caracas. Javier de Freitas, un abrazo, Javier. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en la transmisión durante esta hora en las redes sociales. Bien, hoy voy a conversar con la cantante, músico y productora, queridísima Linda Briceño, y con el también reconocidísimo, premiado cantautor, músico venezolano, compositor, Fernando Osorio. No se retiren, seguimos conectados. Conectados, transmitiendo hoy día jueves desde acá, la ciudad de Miami, para TV Venezuela y para Vivo Play. Tienen ustedes que ver TV Venezuela cuando vengan a los Estados Unidos. Estamos transmitiendo por Comcast y Vivo Play es una plataforma digital con contenidos maravillosos también que pueden disfrutar de cualquier parte del mundo. Vivo Play y TV Venezuela. Bien, quiero saludar rápidamente a la gente que nos sigue acompañando a través del Instagram. Muchas gracias. Nos vemos pronto en Argentina, en Buenos Aires. Hola, calidad como todo buen venezolano. Gracias, Thaís. Muchas gracias. Brutal, saludos de Maracaibo. Uy, ojalá que Maracaibo ya se haya resuelto el tema de los apagones, que ha sido una cosa criminal lo que ha pasado en el estado Zulia en estos últimos días. Bien, aquí están mis invitados, Linda Briceño. Por favor, un aplauso para Linda. Y Fernando Osorio. Bienvenido, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo está todo?
Chévere, todo muy bien, gracias a Dios, súper.
Estamos hablando con un inducido al Salón de la Fama de los Grammy Latinos, porque va a ser así.
El año pasado fue así, uh-huh. y este año otra vez me volvieron a nominar y uh-huh. los resultados los vamos a saber ahorita el martes que viene.
Si yo dije, vamos a invitarlo antes que se gane el premio y tal, pues si no va a venir, oye, vale, no, discúlpame, pero es que todavía tengo compromisos y tal. Oye, toda la suerte del mundo, te lo mereces gracias, hace rato.
Muchas gracias.
¿Cómo estás, Linda?
Feliz de estar aquí.
Yo también, feliz de que estés acá. Yo escuché un tema de Linda, ¿cómo se llama la canción?
Tú llegaste a mí.
Tú llegaste a mí. Hace, yo no sé, ya aproximadamente, ¿qué? ¿3 años? Algo así. Uh-huh. Como unos 3 años y me quedé enamorado instantáneamente del talento de esta mujer. Porque es una canción que tiene una letra preciosa, pero más allá de eso, la instrumentación combinada con la voz de Linda es algo que cualquiera que tenga un poquito de buen gusto por la música o sensibilidad hacia el arte tiene que rendirse ante este tema. Entonces yo voy como una pesadilla atrás de ella por cualquier parte del planeta pidiéndola que la toque o poniéndosela para que ella sepa que yo estoy ahí. Mira, ¿cómo está la vida en Nueva York?
Fría.
¿Está haciendo frío todavía?
Está haciendo mucho frío, el clima está horrible.
¿Y el frío para ti es un aliciente para componer?
Sí. Uh-huh. Es bien particular. Me obliga a estar en casa. Y no necesariamente es bueno para mí para componer, porque necesito espacios abiertos para poder llevar mi guitarra y tirarme una de hippie y poder componer.
¿Pero vas componiendo más con la guitarra que con algún otro instrumento? ¿Siempre compones con la guitarra?
Compongo con la guitarra y con el piano. Ajá. Son mis dos canales de composición.
¿Y la trompeta en qué momento la practicas o la utilizas?
La trompeta está rezagada. Tenemos una relación de
amor y odio. ¿Eso es por petición de economía, o qué?
No, imagínate, yo estoy tocando trompeta desde que tengo 4 años.
Claro.
Ya la trompeta, ya ella sabe que yo cuando la agarro tiene que sonar.
O sea, que tú tienes que conocer el Cerro Ávila perfectamente, porque cualquier persona, yo digo, mira, otro día alguien le quería regalar una batería a mi hijo Luis Ignacio, 4 años. Yo le digo, entonces eso, chamo, yo voy a hablar con inmigración para que te deporten de acá. O sea, yo voy a colaborar, o sea, voy a ser tu sapo para que te pulsen de este país. Porque la energía, nada, pero el cum y la trompeta también. Me imagino yo, ¿dónde ensayabas tú cuando pequeña?
En el sistema orquesta.
¿Siempre fue allá?
Siempre fue allá, en La Rinconada, que era donde estaba el núcleo, que estaba más cerca de mi casa, porque yo soy de San Antonio de los Altos.
¿Qué reflexión te produjo el fallecimiento del maestro Abreu?
Una profunda tristeza. Mm. Profunda tristeza porque se muere una persona que realmente hizo algo muy hermoso, no tan solo por la música en Venezuela, sino inspiró a muchas personas en el mundo. Tengo muchas historias en la escuela. Yo estudié en Nueva York. Y una vez estaba en una clase sentada y una persona se levantó y me dijo, no, yo conozco un programa en Venezuela que surge a través de un señor que se llama José Antonio Abreu, y se me salen las lágrimas porque es a ese nivel a donde trasciende la visión de una persona, ¿no? Uh-huh. Y también me siento triste porque no sé a dónde va el sistema ahora, que el maestro no está, y espero que vaya a un buen lugar.
Bueno, cae en manos de una persona que sabe tantísimo de música como Delcy Rodríguez.
Bueno.
Mira, si la enfermera de Chávez era la directora del Tesoro Nacional en Venezuela, no podemos menos que pedirle a Delcy que tenga todo el éxito del mundo con una obra tan bonita como lo es el sistema de orquesta. Permítame un segundo, porque yo sé que ustedes saben leer los labios y yo quisiera mentar madre fuera de cámara. Ok, me siento mejor. Mira, Fernando, todo este tiempo, a ver, tú te viniste a los Estados Unidos hace por lo menos 20 años.
22 años.
22 años.
Un día como hoy, llegué abril, no, un día como mañana, 27 de abril del año 96.
¿Y por qué tú tienes esa fecha tan marcada en la memoria?
Porque sabía que era el comienzo de una nueva vida para mí. Y,
imagínate.
Y se abría un capítulo nuevo, porque sí, así lo vi desde el principio. Desde que supe que se abrían caminos por acá, dije, wow, creo que es algo de que tengo que aprovecharlo, tengo que hacerlo por mis hijas, en ese momento que estaban chiquitas las dos, y después nacieron dos más aquí, pero así fue. Entonces por eso recuerdo esa fecha.
Tienes 4 hijos, o sea, tú fundaste el Doral. Tú poblaste el Doral, la mitad del Doral lo poblé yo.
Pero más o menos. Una fábrica de artistas, todos.
Todos son artistas, todos son artistas.
Fábrica.
La mayor es actriz, la segunda es cantautora, y el tercero es fotógrafo. Y la chiquitita está heredando lo de todos.
¿Y cuáles son las edades? 25, 24,
18 y 8.
¡Qué chévere! Así es. ¿Y eso estaba en tus planes, en tus sueños, que tu familia fuera de artistas también? ¿O te hubiera gustado tener un médico, un arquitecto?
La verdad que nunca tuve así como que algún tipo de expectativa. Simplemente lo que he tenido claro es que quiero que mis hijos sean felices y que hagan y se realicen lo que quieren. Porque esta vida es muy corta, Luis, y hay que tratar de apostar hacia lo que nos haga más felices. Uh-huh. Y eso lo creo que lo he tenido claro desde hace algún tiempo y es lo que le transmito a ellos cada vez que puedo.
Yo te pregunto porque sabes que hay muchos padres que bueno, en función a su trabajo, siempre dicen, no, que no sea tal cosa, porque de repente el mundo de la actuación es de mucho sacrificio. No, se va para Los Ángeles. En Los Ángeles ahí todo el mundo quiere ser actor y yo, oye, ojalá que no quiera y tal. Pero, ¿qué tanto sacrificio hay? O sea, ¿qué tanto momento duro, por ejemplo, en tu caso, has vivido o sigues viviendo en miras a ver tu sueño de convertirte pues, en un músico de amplio reconocimiento internacional, de llevar tus canciones a todas partes del mundo? O sea, es un camino duro.
Fue muy duro. Incluso encontré resistencias de mi casa. Mi papá es músico, es baterista. Él no quería que yo fuera músico, porque él conoce muy de cerca la lucha, ¿no? Y sabía dónde iba la música a medida que fuera pasando el tiempo. Y no, bueno, al final yo tuve que me rebelé en la casa. Me fui a los 19 años y dije, me voy a seguir mi sueño.
¿Y así fue como cambió eso?
Y así fue como cambió. Y ahora me siento sumamente feliz por la decisión que tomé. Ajá. Aparte que también un profesor en la central me botó de clase. Me dijo, tú no perteneces aquí, anda a hacer música.
Ah, bueno, pero
y me rascó.
Botó en a nice way. Botó bien.
¿De qué era la materia?
Era epistemología.
Ay, no me hables de esa materia, yo la odio. ¿Qué es eso?
Luis Marciales era el profesor. Mira. Le dijo, váyase de aquí, usted no pertenece
wow.
aquí.
Wow. Pero, sí. pero tú lo recordarás como,
claro.
como un bonito gesto, ¿no?
Claro. Hice un TED Talk inspirada en la historia con él.
Ah, qué bueno. ¿Está en sí. inglés o en español?
Está en inglés.
Está en inglés.
Sí.
O sea, lo encontramos con tu nombre en TED Talk.
No, nunca le hicieron el release. Quedó como algo interno de TED Woman en el 2014.
Ah, pero tienes que aprovecharlo. Tienes que aprovecharlo.
Sí, 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 sí.
Yo casualmente, fíjate, qué bonito que me traigas eso de TED a la conversación, porque anoche estaba viendo un TED Talk que hizo Sting sobre la dificultad que puede encontrar el músico, en el caso, él habla por él, imagínate tú la carrera de Sting con The Police y toda esta carrera que todos conocemos, en llegar a un momento... Ustedes como compositores en que sienten que la musa no está, entonces se refiere a sentarse a trabajar frente a una página en blanco y pasan las semanas, a veces los meses, o puede pasar un año o algunos años, y de pronto dice, pana, no llega. Entonces él cuenta que él reencontró el camino, eso es lo que él siente, volviendo a sus raíces, a ese pueblo donde él vivió en Inglaterra. Y es así como nace este show que hizo en Broadway, con toda la banda musical que él hizo, que tiene que ver con eso, con el Shipyard y toda esa historia.
Ajá.
¿A ti te ha pasado esto? ¿Has encontrado en algún momento una sequía temporal de
inspiración? Claro, la primera vez me acuerdo que me preocupé, pero terriblemente, porque dije, ¿y ahora qué voy a hacer de qué va a ser de mi vida? Pues, ¿no? Y sencillamente es parte del proceso creativo, ¿no? Y hay que respetarlo y hay que disfrutar esos momentos para hacer otras cosas, para vivir otras uh-huh. cosas. Y en el caso mío, pues con mis hijos, con la familia, con amigos, y hasta que de pronto vuelve otra vez.
¿Recuerdas en particular un momento en que haya vuelto esa música que digas, oye, aquí tengo otra vez un tema?
Claro que sí. Bueno, de hecho ahorita te cuento, estoy haciendo un EP, estoy haciendo un álbum que hacía tiempo que no grababa nada largo. Uh-huh. Siempre había sacado un sencillo hace como 3 años y no había sacado nada más. Y reuní estas canciones que de alguna forma encierran lo que ha sido mi vida en los últimos años. Y hay una de ellas en particular que se llama Siempre Comienza, que me vino cuando llevé a mi hijo a Nueva York ahorita, que él se fue a estudiar fotografía, y después de que lo dejé allá en la universidad y regresé, y llegué a la casa y sentí el vacío que había dejado, y ir a su cuarto y ya no estaba ahí, y entonces me vinieron todas las memorias de cómo el tiempo pasó de rápido, ¿sabes?
Uh-huh.
Y entonces decidí que, como siempre, tenía que canalizar esto de alguna manera, qué mejor que hacer una canción. Y escribí una canción que habla de eso y bueno, nada.
Mira, Fernando.
Me pasa cada rato, Luis.
Yo te voy a pedir un gran favor. ¿Tú ese tema lo has tocado alguna vez? ¿O lo estás guardando para estrenar en otro momento?
No lo he tocado nunca lo he tocado. Pero te puedo tocar un pedacito.
Es que te explico claro. algo, te explico. Esto es una maldad claro. lo que... Yo lo siento tanto, pero yo creo que yo nací para ser malo. Todo ahorita no, ya vamos a comerciales.
Okay, okay.
Pero es que mi hija, la hija de mi esposa y de su papá, de Jorge, se va ahora a la universidad y va a otra ciudad. Okay. Entonces... Esa experiencia que tú estás narrando es una experiencia que nosotros vamos a vivir dentro de un mes y medio.
Correcto.
También me encantaría que mi esposa escuchara esta canción.
Claro.
Ya regresamos a Conectado.
Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. La tête, mon manège, moi, c'est toi. Jamais s'il ne s'est pas fait, jamais s'il ne s'est lavé. La sangle blonde comme oui, mais sur les biceps, il avait un tatouage avec un cœur bleu. C'est la problème. Et juste à l'intérieur, on lisait Maman, je t'aime. Il avait une petite amie du nom de mère et nous, on la prenait en pitié. Enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout sa chienne des motos bien davantage. La 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 la, je ferai le tour du monde. Ça ne compterait pas plus que ça. La terre des passes se ronde. Mon manège à moi, c'est toi.
Y Regresamos a Conectados. Mis invitados esta noche, Linda Briceño y Fernando Osorio. En el corte anterior, le pedí a Fernando me tomé el abuso de pedirle que nos adelantara un poco de este tema que dedica a su hijo en la partida a irse a estudiar a Nueva York. ¿Cómo se llama la canción?
Siempre comienza. Escucha. Valió la pena haber nacido y recordar que había vivido al reencontrarme con los que amo, con los que amé en algún pasado. Valió la pena estar presentes, aún en ausencias interrumpidas, son los momentos, fotografías y sus memorias nos hacen fuertes. Y ahora estoy aquí conmigo, a veces solo, en mi infinito. Así es la vida, así se cuenta, nunca termina, siempre comienza. Y después sigue, claro.
Qué belleza de canción. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. ¿Cuándo sale este tema? ¿Cuándo vas a publicar el...?
El álbum debe estar saliendo para mediados de mayo, uh-huh. No más allá de finales de mayo. Uh-huh. Y, o sea, que ya estamos ahí en eso. De hecho, de aquí me voy para el estudio. Ayer estuve, ayer o antier, antes de ayer estuve con Linda, porque Linda la invité a una canción. Y bueno,
qué chévere.
No te imaginas la belleza. Que grabó y bueno, todo va a ir saliendo.
Qué maravilla.
El pollo, uh-huh. El pollo.
No podemos hablar de la calle, yo lo tengo vetado. No hables del pollo.
Y esta canción que acabo de cantar.
lo dijo.
Porque estaba con el pollo en Bogotá.
Lo vas a decir dos veces.
Hace un par de semanas estábamos en Bogotá y cuando canté esta canción, el pollo me dice: Fer, tú te diste cuenta que eso es una tonada, ¿no? Entonces le digo, oye, sí, de repente sí lo es. Me dice, claro que sí. Y agarra el 4 y entonces, a ver, canta la Fer. Entonces él empieza a tocar y el efecto es una tonada. Entonces le digo, ¿sabes no? ¿Sabes lo que va a pasar, no? Ajá. Que te voy a invitar a que grabes conmigo. Me dice, dale, Fer, claro que sí. Y es, hace un par de días también estuvimos con el pollo y...
Qué maravilla.
No, eso es una belleza. Deja que salga, Luis.
¿Lo grabaron? ¿Así quedó grabada? ¿Como una tonada?
Digamos que a mi manera.
Ok, exacto.
Sí, a mi manera. Simplemente está el detalle del 4 y de la forma como el pollo toca.
Es bueno especificar el género, porque después cuando lo pongan en Venezuela en las emisoras, sí. Entonces el siguiente tema, tú sabes que esto hay que explicarlo allá, por la ley de la música, etcétera. Esto es neofolclore, esto es no sé qué cosa, esto es neotonada. Entonces, yo prefiero que tú le pongas el título antes que te lo deformen allá.
Okay.
Mira, Linda, y tú acabas de trabajar también un material nuevo. Estábamos viendo, antes de iniciar la transmisión del programa, el videoclip, que es una joya. O sea, es una belleza, es una pieza cinematográfica. Cuéntanos un poco, explícale a la gente de qué va y cómo se llama la canción.
Bueno, tuve el honor de escribir una canción con una persona que se llama Fernando Osorio.
Ah, no, chico, pero esta entrevista está arreglada. Yo me acabo de dar cuenta que esta entrevista está arreglada.
Bueno, Eleven nace de la necesidad de contar una historia de despegue, ¿no? De despegarse, ¿no? De un ser querido. Y también es el comienzo de una video series que estoy haciendo, que son 7 capítulos que hablan de la historia de un personaje que he estado creando desde los 16 años. Nace un día en mi casa tomando fotos y digo, wow, hay muchas cosas que quiero decir como Linda, pero no me atrevo. Vamos a ver si creamos un personaje y que este personaje las diga.
¿Cómo se llama el personaje?
Se llama Ella Brick.
Ella Brick, uh-huh. Pero con doble L.
Ella porque es ella en español y significa mujer, ¿no? Es como nos referimos a la mujer, ¿no? Y eso representa, tiene una profundidad bien particular, porque como productora y como mujer en la música quiero tener la posibilidad de abrir espacios para otras mujeres en producción, en ingeniería de sonido, que muy poco hemos visto en esta industria. Y bueno,
pero en general, en la industria latina,
o en la industria latina, en la industria en general, en todas en todas partes, sí. Y también quiero reflejar mi historia como inmigrante, como activista, como ser humano, y también ser el canal de otras mujeres que quieran contar sus historias a través de este personaje ficticio.
Okay, y el tema está en YouTube, ya la gente lo puede
sí,
ver.
Sí, pueden buscar Linda Briceño, Eleven, en números 11. Uh-huh. Y las figuras escondidas, que también significa todas las personas que participaron en este disco, que bueno, tuvimos el coro sinfónico Simón Bolívar participando ahí, parte de los metales de la orquesta Simón Bolívar en Venezuela, y mucha gente que colaboraba alrededor del mundo.
Entonces, esa participación en el clip que está en YouTube, las imágenes del coro fueron registradas en Venezuela.
Fueron registradas en Venezuela. Si vas a mi canal de YouTube, como El Abric, vas a ver el behind the scenes y puedes ver todo el proceso creativo, desde cómo se grabó en Venezuela, cómo se grabó en Nueva York, los artistas que participaron y a quienes les di el nombre como las figuras escondidas, porque personas como Fernando, quienes han escrito para tantos artistas, a veces sus figuras quedan relegadas, ¿no? La gente no se imagina que esa canción maravillosa de su artista favorito.
Es que las radios cortan las canciones antes que pasen los créditos.
Sí, tal cual.
Por eso yo cobro lo que cobro.
Qué velocidad,
una velocidad.
Entonces, bueno, quise darle nombre a de las figuras escondidas porque, bueno, fue un grupo de cinematógrafos, de directores de cine, personas que colaboraron para esto.
Es increíble, yo lo vi y quiero que pase el programa. Apenas termine esta transmisión, me voy a poner a verlo otra vez, pero ya con calma y con mis audífonos, porque quiero disfrutar del tema como es. Y dices que es una compilación de varias historias.
Sí.
¿Y tiene continuidad?
Sí, tiene continuidad. No puedo decir mucho porque no quiero contar la historia completa, pero hay elementos de Eleven que van para el segundo capítulo y después para el tercer capítulo. Y al final, bueno, vamos a tener...
Un disco para Netflix.
Este es un disco para Netflix, tal cual. Y bueno, esperamos tener al final un largometraje. Que bueno, que es una propuesta que es bien honesta. Claro. Yo creo que, como estábamos hablando ayer con Fernando... Creo que la industria de la música vive un tiempo bien particular. Hay más acceso a la música, pero también requiere de mucha valentía para un artista hacer música con honestidad, sin tener la presión de ser comercial o algo así. Yo creo que quiero ser bien honesta con esta propuesta.
Y nosotros lo agradecemos, porque yo no tengo nada contra el trap, pero tengo todo contra el trap.
Es como una dualidad
ahí. Sí, o sea, no sé mentir. No, si sé mentir. Sí, sé mentir, pero estoy tratando de decir que no sé mentir. No, si sé mentir. No puedo. Esto me recuerda a la película Liar Liar. Mira, cada vez que yo digo una mentira, se prende una. ¿Qué es eso que suena así, chico?
Eso es un lobo.
Ay, la patrulla de Brian Myers, que siempre que hablo de trap viene a buscarme con sus matones. No importa, Brian. Tú sabes que esto es un búnker. Por aquí no vas a poder entrar. Esto, a menos que te disfraces la gente que nos trae los alimentos, que hoy sí nos fregaste. Mira, Fernando, cuéntame un poco sobre tu actividad como compositor para otros artistas. ¿Cómo va aquello?
Claro, eso es algo que, gracias a Dios, hasta la fecha no se detiene. Estoy siempre tratando de estar en distintos proyectos, ¿no? Ahorita, como te contaba Linda, tengo la alegría de haber escrito con ella una canción hace ya como 2 años, creo que la escribimos, y que nunca me imaginé que fuera a ser su sencillo, que fuera a quedar como quedó. O sea, de verdad que ha sido como que para mí algo muy grato, sobre todo de poder seguir conectando con las nuevas generaciones. No porque me considere un viejo ni mucho menos, pero evidentemente que hay una diferencia de edad importante, pero el hecho de que la música vaya más allá de eso y que simplemente conecte las almas y conecte los corazones es fundamental. Entonces estoy súper contento con eso. Mañana vas a cantar la canción, ¿verdad?
Sí, mañana. Hablamos de mañana.
Ahora hablamos de mañana.
Y me dijo que la cantara con ella, o sea que estoy feliz. Bueno. Y por otro lado, bueno, sigo, como quien dice, escribiendo ahorita en el nuevo álbum de Antonio Carmona. Tengo una canción allí también que me grabó. Estoy con Alejandro Fernández también, que me grabó un tema en su nuevo disco, una canción que escribí hace 20 años, pero que ahora le tocó el momento a esa canción.
Bueno, espérate un momento, tenemos que ir a comerciales, pero yo necesito preguntarte, antes de ir a comerciales, ¿cómo sucede algo así? O sea, ¿cómo tú tienes un tema guardado 20 años y de pronto dices, este tema, este es el momento para este... para este artista?
Sí.
No me lo respondas ahora.
Okay.
Esto se lo aprendí yo a don Francisco. Respóndeme al regreso. El comercial es conectado.
¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan, a ver si adivinan, a ver si adivinan, a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en Saudi Toyota, ¿cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Saudi.
El tiempo se toma. Se toma su tiempo. Mientras se pasa en silencio. No hay nada que temer si todo está bien. Pertenecemos a algún lugar lleno de luces en una ciudad. Pertenecemos a algún lugar lleno de luces en una ciudad. Somos dos almas, dos almas solas. Solo esperando volverse a encontrar.
¡Bravo! ¡Qué lindo! Linda Briseño y Fernando Osorio, acá en Conectado.
¡Qué lindo!
Ese es el tema nuevo.
Ese es el tema nuevo.
¡Qué bonito! ¿Qué diferencia hay en por ejemplo, interpretar esa canción así, solo tú y tu guitarra, uh-huh, a, bueno, al material final, al producto final que está en el video en YouTube?
Wow, qué buena pregunta, ¿no? Nosotros escribimos esta canción por Skype. Y Fernando tenía su guitarra, yo la mía, y estábamos, no sé, nunca pensamos que iba a ser posible, pero sucedió. Y una vez que terminamos la canción, vino inmediatamente todo el sonido de lo que quería.
Te dictaron todo, como que
lo pero recibiste. Fue algo muy espiritual, fue una experiencia bien espiritual. Después en la noche le pasé el demo a él, yo que le dije, así es como quiero que suene la canción.
Wow.
Y si tú escuchas el demo, ajá, es casi el material terminado, solo que con instrumentos de mentira.
y ese trabajo a la distancia, así a través de Skype, ¿por dónde arranca? O sea, ¿comienza con la melodía? ¿Comienza con la idea de la letra?
Bueno, yo creo que para Eleven yo tenía la melodía, la tenía en la cabeza, porque surge estando yo en medio de una sesión de fotos, ¿no? Y estaba toda esa vista de Manhattan maravillosa, yo solamente tenía... Da, ra, 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 ra. Pero yo tengo algo que admiro mucho, la letra de Fernando. Y Fernando y yo nos habíamos conocido aquí en Miami previo a un evento que hicimos, y quería componer con él. Y Fernando, apenas le mostré la melodía, pero vino la letra por sí sola. Y yo iba contando la historia. Al principio yo soy como una especie de cebolla cuando escribo, ¿no? Yo pienso que quiero que la historia diga esto, pero al final Fernando, con su experiencia, fue quitando las cebollas, las capas de la cebolla. Ajá, ¿esto es lo que quieres decir? Ah, esto es lo que quieres decir. Ah, tú estás triste porque esta persona se fue. Okay, de esto es lo que vamos a escribir. Y quedó una cebollita así chiquitica.
¿Alguna vez has hecho esta analogía con una cachofa?
No. No me gusta la cachofa.
A mí no me gusta la cebolla.
Bueno, lo bueno de la cebolla es que te hace llorar. Y para esa
cierto. Canción... Muy cierto, muy cierto.
A mí no me gusta la cachofa, ya que caímos en esta.
A mí nada más me gusta cuando la ponen en la pizza.
Pero es que es un alimento. Aquí hay que jalarle mecate para que te dé un poquito. O sea, a mí, yo tengo ese problema con las costillitas. O sea, todo lo que yo tenga que jalarle mecate para que me alimente, no quiero. ¿sabes? O sea, tienes que estar como mordiendo la hojita. Hoy esto está buenísimo. Mentira. Mañana, cuéntame de mañana.
Bueno, fui invitada para participar en el Festival Internacional de Miami, que existe hace 5 años en la ciudad. Ciudad que, Miami, que es una ciudad un poco... cuando suceden conciertos son bien, bien, bien específicos. Y bueno, me sentí muy contenta de que la persona del festival me llamara para presentar mi proyecto nuevo, que es este, que es El Abric. El Abric también es una banda nueva, es un proyecto, un concepto totalmente nuevo. Y bueno, vamos a estrenarlo mañana en el auditorio de FIU a las 8 de la noche. Las entradas están en el link de mi Instagram, de la biografía de mi Instagram. Y bueno, me traje a los músicos de Nueva York, músicos que, bueno, que han tocado con Sting, con Lauryn Hill. Va a ser una banda maravillosa. Y bueno, también voy a tener un invitado, varios invitados. Entre esos va a estar mi amigo Fernando. Creo que también por ahí va a estar Luis Enrique. Y bueno, muchos amigos míos con los que he estado colaborando.
Pero qué habilidad de contar una cosa increchendo. O sea, me va dando un infarto en la medida que vas aclarando más cómo va a ser la cosa mañana. No, todo viene. Los músicos son todos los de Sting, los de esta boca. Yo dije, ya basta, ya. No, you have me at hello.
No, yo estoy muy feliz porque yo soy all about the music. O sea, yo soy fanática de los músicos. Yo no, de verdad.
¿Y las entradas dónde están? ¿A la venta? ¿En
las
internet?
Entradas están a la venta en lo pueden conseguir Linda Briseño, FIU Auditorio, a las 8 de la noche. Está en la biografía de mi Instagram, que es @elabricmusic. O también pueden colocar Linda Briseño y ahí mismo me van a conseguir.
Genial.
Bien solidaria.
Muy
y
bien,
bueno,
muy bien. Claro, además un conciertazo.
apoyen.
Pero por Dios, por
el
favor.
Talento,
el ultra talento nacional. Mira, Fernando, en tu día a día, ¿qué tanto de tu jornada diaria ocupa la música?
Yo diría que la mayor parte del tiempo, definitivamente, porque siempre, aunque esté haciendo otra cosa, no puedo dejar de estar pensando en ideas.
¿Tú dedicas parte de tu día a escuchar música de otros? O sea, eso es para ti un ejercicio. Como de...
Muy importante.
Que forma parte de tu profesión.
Sí, claro, es muy importante. Y eso es, digamos que, algo que he hecho siempre. Y sobre todo, te va a parecer mentira, pero lo que más escucho, o lo que más escucho es la música clásica. Es lo que me lleva como que a la base de todo. Es donde me encuentro como que esa paz otra vez. Porque ahí es donde empieza todo. Y me relaja y me da ideas, descubro armonías, descubro cosas que digo, wow, es que no me deja de impresionar. Y de ahí sale todo, de ahí parte todo. Y hoy, últimamente escucho mucho a mi hija, mi hija Maye, que desde el momento en que me mostró su primera canción y pude entender de que había nacido con el regalo de escribir, porque eso es así, eso es como un don que te dan, un gift, y ella lo tiene. Y bueno, nada, pues tengo la dicha de disfrutarla y de escuchar sus canciones y de ver cómo poco a poco comienza a dar sus pasos.
¿Y tu otra hija también canta?
Sí, también canta. Lo que pasa es que su pasión real es la actuación. Y se fue, como estabas diciendo tú ahorita, está en Los Ángeles ahorita.
Está en Los Ángeles.
Se fue a vivir para allá porque está probando suerte en el mercado anglo. Ella ya logró hacer sus primeros pasos aquí en Miami. Estuvo en algunas telenovelas en Telemundo, pero ella quería apostar por lo anglo y tiene todas las condiciones, porque ellas son bilingües las dos, perfectas. Y allá está.
Muy bien.
Pero sí, claro, tengo que de alguna forma estar conectado a lo que sucede, como dice tu programa, estar conectado a lo que está sucediendo alrededor. Y así como te pasó a ti con Linda, la primera vez que yo la escuché también dije, wow. Por lo tanto, cuando después se fueron dando todas las cosas para conocernos, que me dijera, oye, ¿por qué no escribimos algo? Oye, pero claro, vamos a hacer. Y que todo ha sucedido de manera muy linda, muy especial.
Y las que faltan,
Dios mediante, claro.
Nosotros conectamos tan duro, Linda y yo, que nos conocimos en la mañana y en la noche estábamos en una obra de teatro.
Sleep No More.
¿Verdad? Sleep No More.
Una broma de terror, que hasta yo estaba asustada. Me metieron en un cuarto oscuro, gente con máscaras y bromas.
Increíble. Bueno,
compartimos ahí con Ximenita.
Sí, con Ximen y la familia fuimos todos. Ya regresamos a Conectado.
Puedes separarme la distancia de tu abrazo. de distanciarme el mar de tu retrato. Puede que mi opción sea el resignarme a rogarle el tiempo eterno a que pase, pero al menos nadie puede arrebatarme el mirar al cielo y recordarte. Oh, nadie. Ni tampoco pueden evitar que hasta sienta ganas de llorar. Nadie, oh, y quisiera estar en el aire para llegar hasta ti, mi amor. Y quisiera estar en el aire para sentir que me respiras. Y quisiera estar en el aire para soplarte y besarte toda. No te olvides de soplarme tú también y de ser mi aire. Oh, y de ser mi aire.
Esa, wow, maravilla, muchas gracias. ¿Cómo se llama esta canción?
Semiaire. Esta canción me la grabó Cristian Castro, eso fue en el año 97. Yo estaba recién llegadito aquí. Ajá. Y la grabó un disco producido por Rudy Pérez, que siempre le estoy agradecido a Rudy porque es un productor súper exitoso. Uh-huh. Y que a veces cuando los productores hacen sus discos, normalmente meten sus canciones, pues, ¿entiendes? Y es normal hasta cierto punto. Pero él en este caso metió dos canciones mías en el disco, no le importó y siempre le estoy agradecido por eso.
Es increíble, porque un temazo. Un paso. Pero, ¿y no está disponible cantada por ti?
No, todavía no, pero está en proyecto que espero que sea ahorita pronto. Primero viene esto que te estaba comentando, este EP, pero van a ir saliendo las canciones que otros han cantado, que yo he sido esa figura escondida, como decía Linda.
Qué maravilla. Bueno, Linda, vamos a recordar entonces, mañana nos vemos porque allá vamos a estar. Te vamos a ir a ver acá en Miami, en el auditorio del FYU.
FYU, sí. A las 8 de la noche.
Es viernes, así que salgan al mediodía para allá, bueno, que tomen previsión.
Va a haber una banda antes. Ajá. Pero bueno, el festival es delicioso, vale la pena que vean todos los proyectos. Uh-huh. Y también apoyen a los músicos que vienen de diferentes partes del mundo. Hay una banda de Brasil, otra banda de Chile. Uh-huh. Y bueno, yo estoy representando a Venezuela newyorkina también.
Mira, ¿cuándo continúa esta historia, esta seguidilla de 7 piezas?
Mira, como te estaba comentando, soy una artista independiente. Uh-huh. Y bueno, todo este proyecto lo estoy patrocinando yo misma y bueno, y se irá estrenando a medida que vayamos armando fuerzas.
Claro.
Y bueno, también es que están surgiendo unas cosas maravillosas, unas colaboraciones maravillosas, incluyendo la de Fernando, y bueno, quiero tomarme el tiempo para estrenar. Estoy casi segura que el segundo capítulo sale a finales de agosto.
Uh-huh. Muy bien.
Ojalá.
Muy bien.
Yo creo que sí.
Un trabajo fantástico.
Y bueno, sígame todas las redes sociales y estaremos en contacto por ahí.
Gracias por venir.
Gracias a ti, Luis.
A los dos. A los dos, los queremos, los extrañamos, los queremos y los celebramos a los dos.
Gracias a ti.
Y ustedes ya será hasta mañana.